Hola, amada familia de Gateway Fellowship Español. Le doy las gracias a Dios por la oportunidad de estar conectados a través del Internet. También le doy las gracias a nuestro pastor, Juan Pablo Ríos, por concederme este honor. Gracias también a ustedes por estar conectados. Hoy día, la distancia social es una realidad. A eso se le suma que tú y yo estamos en diferentes continentes. Pero hay algo que la distancia no nos puede quitar y es el amor que sentimos por nuestro Señor y Salvador. Ese amor que tenemos en común nos hace familia. Así que quiero que sepas que desde el fondo de mi corazón y a través de la distancia te amo. Desde la sala del apartamento de Richie mío aquí en Saudi Arabia hasta algún rincón de tu casa, quiero en esta tarde escudriñar la palabra que Dios tiene para nosotros. En medio de la situación que estamos viviendo, le pido a Dios que esa palabra cuide de tu mente, de tu corazón, de la mente y el corazón de toda tu familia y que nos empodere para vivir este tiempo. Sabemos que todo esto pasará, pero mientras eso suceda, quiero que sea la palabra de Dios, sus promesas, que recordemos cuán bueno y cuán maravilloso es Él, que sea nuestro corazón esta mañana sea como un vehículo, como un carro, como un mueble, que podamos llevarlo a esa gasolinera de la fe y que esta palabra pueda inyectar y pueda llenarnos el tanque para seguir viviendo el tiempo en medio de este tiempo. Así que ese es el propósito, que Dios nos dé palabras que pueda alimentar nuestra mente y nuestro corazón. Hoy continuamos con la serie Contigo Siempre, bajo el tema El Buen Pastor. Y es que realmente Dios, a través de toda su palabra, a través de toda la Biblia, se ha revelado como ese pastor que siempre busca el bienestar de su pueblo, el bienestar de sus ovejas. Quisiera compartir contigo en esta tarde dos porciones bíblicas que hablan acerca del mismo tema. La primera se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 11, y la voy a leer de la versión Reina Valera. Dice así: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y aquí Jehová Dios le habla al pueblo, un pueblo que había sido separado por el pecado, había tenido la opción de estar cerca de Dios, mas sin embargo escogió el pecado, escogió los ídolos, escogió hacer lo que no era agradable al Señor. Pero aún así el Señor en los primeros capítulos del 1 al 40 les habla de su pecado y los llama al arrepentimiento. Pero del 40 en adelante hasta el 61 les habla del amor y la misericordia. Les dice que Él es su pastor y que los pastoreará siempre y que en ningún otro lugar ellos tendrán el beneficio que tendrán cerca de su Padre. Quisiera también leer otra porción bíblica que se encuentra en el Salmo 23. Sí, ese salmo que no lo sabemos de memoria, ese salmo especial que desde niños estamos estudiando. ¡Cuán bello y cuán hermoso es ese salmo! Dice así: Jehová, y voy a leer Salmo 23 del 1 al 4. Jehová es mi pastor. Dilo conmigo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, no por mis méritos, sino por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y es interesante saber que este salmo lo escribe David, un ser que en su juventud fue también pastor de ovejas. Estaba viviendo un tiempo de crisis en el cual el rey de aquel momento, el rey Saúl, estaba buscándolo para matarlo. Estaba tratando de hacer lo posible y lo imposible para encontrar a David. A través de los celos que tenía acerca de David, quería matarlo, quería sacarlo, quería exterminarlo. Mas sin embargo, David, que ya había sido pastor, que ya había tenido la experiencia de lo que era luchar, amar, bendecir y cuidar a sus ovejas, sabía que el único que lo podía ayudar en en ese momento de crisis que se encontraba huyendo en cuevas, en montes, en la selva, era simplemente ese pastor de los cielos, aquel que lo ama como ningún otro. Así que él supo clamar a Dios por esa protección. Mas sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús se manifiesta a nosotros de una forma diferente. Se manifiesta no solo como el pastor, sino como el buen pastor. Quiero que me acompañen a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y es interesante ver que no solamente él es el pastor, sino que entra con ese nuevo título de ser el buen pastor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Jehová Dios en el Antiguo Testamento hablaba de ser el pastor? ¿Y por qué ahora Jesús en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, sale o se introduce y se presenta como ese buen pastor? Y realmente la contestación a esta pregunta se encuentra en la definición de lo que es bueno. Y tengo aquí que la palabra bueno se origina del latín bonus, y yo sé que ya la palabra te gustó. Qué rico es que nos den un bono en tiempo de Navidad, en tiempo de promoción, en tiempo de cumplir un año más con la compañía. Siempre un bono es algo que nos gusta, es algo agradable. ¿Y qué quiere decir? Que es hábil y favorable en su servicio. Aquel que muestra una tendencia natural a hacer el bien. Así que lo que hace que Jesús sea ese buen pastor en el Nuevo Testamento es que Él pagó el precio de nuestro rescate. Que Él se hizo cordero. Fue el cordero de Dios que quitó el pecado de nosotros, de nuestra vida. Así que realmente Él se humilló. El buen pastor pagó ese precio, rindió su propia vida. No solamente de palabra lo dijo que él daría su vida, sino que realmente nos los enseñó y pasó exactamente por rendir esa vida, por rendir su vida. Él siempre será nuestro bono. Ese bono, esa ganancia que tú no esperabas, pero que se da y siempre es mucho más de lo que esperabas. Y en esta tarde quisiera compartir contigo cuatro funciones que el buen pastor está dispuesto a hacer. No que está dispuesto a hacer, que lo va a hacer por sus ovejas. Es interesante porque comencé a hacer un research, una investigación acerca de lo que realmente es el pastor de ovejas, un pastor de ovejas, de animales. Y que muchas cosas lindas encontré. Me hizo apreciar más lo que Jesús diariamente hace por mi vida. Así que yo espero que tengas tú la misma experiencia. Y lo primero que te quiero decir es que tu buen pastor, mi buen pastor nos cuida. Él te cuida. Mira, descubría que en la mañana los pastores sacan a sus ovejas a pasear. Sí, las sacan a pasear. A ese punto llega su amor. No solo eso, sino que las llaman y sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Después, al mediodía, cuando el sol está aún más caliente, las llevan al río y les permiten que se den un chapuzón. Y para los que no son puertorriqueños, discúlpenme, es un baño, es refrescarse en el río. Luego de eso, las trasquilan, que no es otra cosa que en el tiempo de la primavera, casi en el verano, le cortan o las rasuran toda la lana para que el sol no las caliente demasiado, para que no sientan el calor. Juega con ellas, el pastor las conoce por nombre, las puede identificar, a pesar de que quizás si tú y yo vamos a una manada de ovejas hoy día o a un redil, y quizás las miramos, para nosotras casi todas van a ser iguales. Quizás vamos a poder distinguir una u otra por el color o por la mancha que puedan tener. Pero el buen pastor conoce a cada una de sus ovejas. Y cada una de sus ovejas es única y es especial. También al ponerse el sol, las lleva al redil, pero no sin antes contarlas. Las cuenta una a una para que ninguna se haya quedado fuera del redil, para que ninguna se haya quedado en el bosque o en algún lugar que pueda estar en peligro. Luego de que las cuenta, las examina, las toca, las palpa, por si acaso dentro de la lana se han ocultado parásitos o si simplemente han tenido una cortadura en el día. Para que no se enfermen, él las toca, las palpa y se tiene que sentir seguro de que sus ovejas están listas para que seguramente puedan descansar. En la noche tampoco se aparta de ellas, sufre el frío, sufre el calor, sufre cualquier tipo de clima por cuidarle sus ovejas. No toma tiempo libre ni tiene vacaciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza del pastor de ovejas, de animales, a nuestro buen pastor? Te quiero decir hoy día, en medio de la situación que tú puedas estar pasando personalmente o en medio de la situación que mundialmente estamos pasando, que tu buen pastor tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de tus seres queridos. No hay nada que se le pase desapercibido. Él te conoce, Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, Él sabe tu nombre, Él sabe tus intenciones, Él sabe tus pensamientos. Él te hizo, por ende, Él te conoce más que nadie. Y ese que te ama, que pagó el precio por el rescate, ese buen pastor hoy te cuida, no hay nada que lo sorprenda, no hay nada que se salga de su alcance, no hay nada que se salga de su autoridad ni de su señorío. Él sigue siendo Dios, es el que cuida tu psiquis, el que cuida tu corazón. Sí, el ver las noticias nos preocupa porque sabemos lo que está sucediendo y muchas veces vemos demasiada noticia, pero hoy día yo quiero que tú sepas que por encima de cualquier cosa, Dios está presente, Dios te cuida, Dios tiene cuidado de ti, tiene cuidado de los tuyos. Imagina esto, aquel que hizo el universo, aquel que puso las estrellas en el cielo, aquel que le ordenó a las aguas que se reuniesen en algún lugar y los llamó mares, ríos o cuerpos de agua, aquel que hizo las aves, la variedad de las aves que tenemos, aquel que hizo las estaciones, las flores, el alimento, los vegetales, el ser humano, aquel poderoso hoy te cuida. Y yo quiero que esa sea tu paz. Que tu buen pastor siempre, escúchame bien iglesia, siempre tendrá cuidado de sus ovejas, de su pueblo. La segunda función del pastor es que te guía, te corrige. ¡Auch! Y quizás esta no nos va a gustar mucho, pero es una realidad. Y como parte del equipo que usa el pastor para pastorear a sus animalitos, usa dos cosas. Y utiliza la vara y utiliza el cayado. Y yo quiero que tú pienses en la vara como la extensión de ese pastor hacia, es como la extensión de su brazo derecho. Y mientras más grande sea la manada, obviamente más larga va a ser su vara. Él necesita alcanzar, sin moverse de su posición, él necesita alcanzar a cada una de esas ovejas. Entonces es interesante ver que la vara, aunque él no la usa para lastimar a la oveja, tiene un simbolismo de autoridad, de respeto, de cuidado ante la oveja. Y que cuando la oveja ve esa vara, sabe que aunque no le duela, tiene ese sentimiento de que ¡ach! Ahí viene la corrección. Sin embargo, el cayado es el bastón que el pastor carga entre el brazo izquierdo y el hombro, cerca del corazón. ¿Por qué? Porque se usa para tener una relación más cercana. La mayoría de los pastores lo que hacen es que lo utilizan para que si la oveja se acuesta porque está cansada o si la oveja está muy gordita y no se puede parar o levantar, o si quizás la oveja ha tenido una cría, un bebé, un corderito, y no lo puede tocar porque tan pronto lo toque, el olor de la persona hace que la oveja pueda rechazar al cordero y no lo pueda alimentar. Entonces, para estas tres escenas diferentes, o quizás porque hay una oveja entre las rocas, se encajó y el pastor no puede entrar porque no puede llegar. Entonces, él utiliza en todas estas escenas, él utiliza el cayado. El cayado no es otra cosa que una vara parecida a la vara. La única diferencia es que al final tiene como si fuera un, ¿cómo le podría llamar? Un símbolo de interrogación al revés, un hood, un gancho que le permite levantar a la oveja sin tocarla. Entonces es interesante ver que el cayado es un simbolismo de intimidad. La oveja sabe muy bien la diferencia entre el cayado y la vara. Cuando ve la vara, aunque no la lastima, tiembla. Y cuando ve al cayado, su reacción es completamente diferente. Pero hay una realidad. Tú no puedes conocer el callado sin antes conocer la vara. Vuelvo y lo repito, tú no puedes conocer el callado sin antes conocer la vara. Primeramente, Dios te guía, Dios te corrige, tú obedeces, te sometes y luego vas a poder tener ese abrazo del Padre, esa intimidad. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy día? Que simplemente ese buen pastor te guía. Bueno, pues mi pregunta para ti, para contestarte lo que te acabo de decir, cómo lo podemos aplicar es, ¿qué te está tocando hoy? ¿La vara o el callado? ¿Qué te está tocando hoy? Yo creo que a nivel mundial nos está tocando la vara. Es hora de que el pueblo despierte, es hora de que entendamos que en ningún otro hay salvación sino en Cristo Jesús. Es hora que entendamos que el mundo va muy deprisa, de que lo que se supone que sea una prioridad la hemos comprometido por otras cosas que se supone que estén en segundo, tercero o cuarto lugar. Yo personalmente pienso que hoy el Señor está utilizando su vara para tocar al mundo. Pero recuerda, la vara no te destruye, la vara no te lastima, la vara simplemente te corrige, te instruye, te redarguye y te guía. ¿Para qué? Para que seas un hombre y para que seas una mujer enteramente preparado para toda buena obra, para que cada día te parezcas más a Jesús. La vara se compara con la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 habla de eso mismo, de que la palabra de Dios viene inspirada por el Espíritu Santo y es buena para guiar, es buena para corregir, para instruir en justicia. Así que medita en eso. El callado, en otro contexto, el callado se compara con ese abrazo del Padre. Una vez caminas en obediencia, como te dije antes, puedes tener esa intimidad con el Padre. La tercera cosa que el buen pastor hace es que te alimenta. Sí, te alimenta. Ese pastor durante la noche está pensando en qué lugar puedo llevar a mi manada para que reciban los pastos más verdes, para que coman no solamente en un buen restaurante, sino en un restaurante gourmet. ¿Dónde puedo yo llevarlas para que se sacien y para que vean cuánto yo las amo? Porque yo les quiero proveer ese alimento. En tiempos cálidos busca las montañas, o en medio del calor, del verano, busca las montañas y los lugares altos, lugares donde haya más árboles, para que mientras ellas comen, ellas puedan estar protegidas del sol. En los tiempos de invierno, sí las sigue sacando, pero no las saca por tanto tiempo, para que el frío no las dañe, no las lastime. Así que se ve obligado a buscar comida, quizás a comprarla o a conseguirla en cualquier otro tiempo o cualquier otra estación del año para poder proveer todo lo que ellas puedan necesitar durante el invierno. Las lleva a tomar agua al río, agua fresca, y si es tiempo de sequía, va a los pozos o busca el agua de la forma que sea. Físicamente el pastor trabaja fuerte para saciar toda la sed que una oveja pueda sentir. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy día? Yo quiero que me entiendas bien, yo no quiero con esto juzgar, simplemente quiero concientizar. Creemos esto, creemos que Dios realmente nos alimenta, iglesia, familia, realmente lo creemos. Y mi pregunta es, si lo creemos, ¿por qué nuestros supermercados hoy día están abarrotados? Yo sé que en medio de una crisis queremos proveer todo lo que nuestra familia pueda necesitar y es válido, realmente yo haría lo mismo. En tiempo de crisis queremos cerciorarnos de que todo esté puesto en su lugar por si acaso se extendiera. En tiempos de crisis no tenemos el control de la situación, de lo que va a pasar. Por ende, vamos a estar lidiando y vamos a cope, como diríamos en inglés o en la psicología, vamos a estar coping con tratar de hacer algo que yo pueda tener el control. Pues qué tal si yo tengo el control de llenar mis alacenas o el pantry, qué tal si yo tengo el control de llenar mi nevera, el freezer y todo lo que pueda llenar imaginar qué tal si hasta mi baño lo voy a llenar con papel higiénico para que nada falte. Y todo eso se entiende, iglesia, pero yo quiero concientizarte. Y quizás sí se tiene que comprar un poquito más porque toda nuestra familia está en casa y vamos a consumir más. Pero una cosa es comprar para lo que se necesite y otra cosa es comprar para guardar por temor. Y yo quiero que sepas esto. Si tú estás comprando de más, quizás estás privando a otras familias, a otras personas que también puedan utilizar eso que te llevaste a casa. ¿Qué tal? Muchas veces compramos cosas que hasta se nos van a dañar. Cuidado, porque en medio de tratar de cubrir esta crisis, podemos estar creando otra. Así que yo quiero que hoy, en esta tarde, tú sepas que tu buen pastor te alimenta, que es importante que tú vayas y hagas tus compras, tus groceries, que consumas, que compres lo que vas a consumir tú y tu familia. Pero ¿qué tal si hacemos lo que siempre hemos hecho? ¿Qué tal si vamos al supermercado a buscar lo que necesitamos quizás cada 2 semanas? Quizás ir cada semana a buscar lo que siempre se acaba, que son los artículos que más se están usando en el día de hoy, en este tiempo que la familia está. Vive en fe, iglesia. Ve a buscar lo que necesitas. Recuerda, si no lo hacemos así y queremos acaparar todo, le estamos diciendo a nuestro buen pastor que Él no es nuestro bono, que Él no es suficiente. Realmente Dios es suficiente para alimentarte a ti, a tu familia, a los tuyos y a todos aquellos que clamemos a Él. Créeme que tú y yo podemos hacer la diferencia. La gente está esperando instrucción. La gente está esperando que le digamos que todo estará bien. Y te digo hoy, tu buen pastor te alimenta. Todo esto pasará y todos estaremos bien. La otra cosa que hace tu buen pastor, la cuarta cosa que hace tu buen pastor es que te salva. El pastor está dispuesto a enfrentar al oso, al león, está dispuesto a enfrentar al lobo, a la hiena, a la serpiente y a cualquier animal salvaje que se pueda interponer o que te pueda tratar de atacar. Créeme que lo pelearía con su vida. Durante los tiempos que no podían volver al redil, lo que hacía el pastor, quizás no podían volver al redil por un mal clima que se ponía de momento, quizás un granizo, quizás una lluvia muy fuerte, y el pastor no quería exponer a sus ovejas estando en el bosque, estando en esos prados, no podían llegar hasta su redil. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? El pastor buscaba alguna cueva que hubiera en medio del bosque y allí pasaba la noche junto a sus ovejas. Quizás también si estaba trabajando para proveer el agua o para proveerle algo en el medio del campo y le cogía la noche, entonces no podía llegar hasta su redil, se quedaban en cuevas. Durante esas noches que se quedaban en cuevas, si las ovejas escuchaban a los gritos o a los ruidos de los animales salvajes, a los aullidos de los lobos, las ovejas comenzaban a llorar porque sentían ese temor, sentían ese miedo, esa ansiedad de que algo podía llegar a ellas y atacarlas. Y lo único que las podía calmar durante la noche que pasaban fuera del redil era la suave voz de su pastor que le decía: yo estoy aquí. Simplemente con escuchar su voz, ellas podían volver a dormir, podían reconciliar el sueño. Aplicación hoy día a esto. Estás asustado, has experimentado temor, has experimentado ansiedad. La mejor medicina es buscar la voz de Dios. ¿Qué te dice Dios? Así como esas ovejas en la cueva, cuando experimentaban el temor y cuando su pastor les hablaba, las calmaba. La única que te puede calmar es la voz de Dios, es lo que te dice su palabra, es lo que te dicen sus promesas. Porque ¿sabes qué? Cielo y tierra pasarán, mas su palabra, sus promesas no pasarán. Al contrario, todavía estamos esperando que muchas de ellas se cumplan. Entonces, ¿qué te dice Dios? En el libro de Jeremías, capítulo 33:3, hay una porción bíblica que es poderosa y quiero compartirla. Dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Déjame decirte algo. Hablando del buen pastor, y quizás voy a compartir esto muy personal, para mí en este tiempo salí de San Antonio y quizás no esperaba que sucediera todo esto. Salí pensando que besé, abracé y ungí a mis niñas y simplemente se las entregué al Señor y vine para acá. Y en este tiempo, pues obviamente ustedes saben lo que está pasando en el mundo con el coronavirus, y jamás pensé que en una crisis así yo iba a estar lejos de mis hijas. ¿Saben lo que me tranquiliza? La voz de Dios diciéndome que Él las cuida. Otra de las cosas que quizás me duele es eso, es estar lejos de ustedes, de la iglesia. Pero es lindo en medio del quebrantamiento del ser humano, porque sí vamos a experimentar temor y quizás algo de ansiedad, pero lo que va a calmar todas estas emociones que van a salir, porque somos seres humanos, es precisamente la voz de Dios. Y la voz de Dios me dice de que todo estará bien, que mis hijas están en sus manos, que Él tiene un vallado de fuego alrededor de ellas, que iglesia, ustedes están bien, que nosotros acá estamos bien, Él tiene ese vallado de fuego, Él nos protege, Él nos cuida. Pero en el único lugar que yo he podido conseguir esa revelación es a través de su palabra, es a través del clamor. He clamado y Él me ha hablado. Dice, clama a mí, yo te responderé. Es una promesa. Si nosotros clamamos, si nosotros nos vamos de rodillas, si nosotros le preguntamos al Señor, Él nos responderá. Y su respuesta, su voz, calma nuestra alma, calma nuestro corazón, porque en medio de toda esta situación estamos llamados a hacer vida, a hacer luz, a seguir ayudando amigos en medio de la crisis. ¿Cómo lo hacemos? Recibiendo esa revelación, recibiendo esa calma, recibiendo esa paz, viviendo una vida de fe en tiempos de dificultad. Vuelvo y te digo, el mundo está buscando líderes que hablen y que les dejen saber que todo estará bien. Tú eres, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar para que le digas al mundo entero de que Él sigue siendo Dios. Clámame. Y durante ese tiempo también me decía, y esto es en Jeremías 1:8, no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Y lo más lindo de esta porción bíblica es que Él lo firma y dice, palabra del Señor. Jeremías 1:19, otra promesa. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo, el Señor, te aseguro que estoy contigo y te pondré a salvo. Isaías 43:4 dice, ante mis ojos tú eres grande, estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. Así que independientemente de lo que estemos viviendo de forma personal o mundial, independientemente de lo que suceda en nuestra vida, que tengamos la certeza, iglesia, de que Dios es nuestro buen pastor, de que Jesús pagó el precio, de que Jehová Dios no se podía revelar todavía como ese buen pastor, pero una vez Jesucristo vino a través del nuevo pacto, Él pagó el precio. Él es nuestro buen pastor. Él te cuida, sí, Él te cuida, Él te guía, nos corrige, qué rico, también nos abraza a través de su callado, pero también Él nos alimenta. Y lo más hermoso, Él nos salva. Y hablando de esa salvación tan hermosa, hay una porción bíblica del libro de Juan, capítulo 3, verso 16, que habla de que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo tengo una pregunta para ti, amigo, que me escuchas a través del internet. Si hoy te tocara ver a Jesús cara a cara, ¿será Él tu buen pastor? ¿Estarás dentro de su redil? ¿Serás parte de su manada? ¿O quizás no has tomado la decisión de decir, sí, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador? Te tengo buenas noticias, porque en Cristo todos son buenas noticias. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro bono, nuestra ganancia. Y simplemente, si no lo has recibido como Señor y Salvador, si no sientes que tienes ese cuidado, si no sientes que tienes esa guía, ese alimento, Hoy es el día de tu salvación. Si tú te arrepientes hoy, Él te perdona. Yo quiero que si tú hoy quieres realmente comenzar algo nuevo, fresco, diferente, gozar de esa presencia del buen pastor, hoy yo te quiero invitar a que allí donde estás, cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde me he dado cuenta que te necesito. En medio de la situación mundial siento miedo, pánico, ansiedad. En medio de mi diario vivir me encuentro improvisando porque no sé para dónde ir. Estoy cansada o cansado de que las cosas me vayan mal. Necesito algo nuevo y diferente. Necesito encontrar el verdadero propósito de mi vida. Yo quiero ese bono, yo quiero esa ganancia, quiero ese cuidado. Quiero que ese buen pastor me cubra y que esté dispuesto a dar su vida por mí. Hoy yo abro mi corazón y te recibo como el Rey, como el Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te recibo como mi buen pastor. Gracias, Jesús. Gracias por salvarme. Indícame el camino, guíame, guíame con tu vara. Y abrázame con tu callado. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Y de la única forma que nosotros vamos a poder saber que la hiciste sin tener ese cuidado pastoral es que simplemente nos dejes saber a través de un comentario en el Facebook de que hoy tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Déjanos tu nombre, tus detalles y así podemos contactarte y felicitarte. Y esperamos que prontamente podamos saludarte personalmente. Para mi amada iglesia les tengo un reto. El reto de esta tarde es que si realmente Jesús ha sido tu buen pastor, si Él te ha cuidado, si Él te ha guiado, te ha corregido, si Él ha sido tu alimento y ha sido tu salvación en muchas situaciones, yo quiero que, mira, simplemente sube en las redes sociales y escríbete algo de cómo Él ha sido ese buen pastor y cómo, un testimonio de cómo Él te ha sustentado, cómo Él te ha guiado, cómo Él te ha cuidado. ¿Quién es ese buen pastor para ti y por qué lo amas tanto? Así que acepta el reto, yo quiero ver algo corto, puede ser un videíto, puede ser escrito, pero yo quiero ver a Gateway Fellowship Español glorificando a ese buen pastor. Él lo merece, Él lo vale, porque Él pagó el precio de nuestro rescate. Les amo, gracias por esta linda oportunidad. Seguimos orando los unos por los otros y sabemos que lo mejor está por venir. Mientras tanto, el buen pastor sigue cuidando de su pueblo, sigue cuidando de su rebaño.